Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Chiques, no sé cómo estamos de tiempo, porque, pero si no tengo una pregunta, no sé si Anita y Mauro tienen alguna otra recomendación, pero
la última recomendación.
Ahora les doy paso, sí, obvio, solamente por un recordatorio. Asia Meridional y Oriental son 22 países. Nosotros, como decía Maurito, nos estamos enfocando en Asia Oriental, ¿no? Estamos hablando de China, de Corea. Que a mí me da mucha curiosidad, no sé, ustedes...
Digamos en el sudeste, ¿no? Tipo, es como claro. Que estamos recontra enfocados en el sudeste asiático.
Exacto, porque ¿qué pasa? En Asia del Sur está Bangladesh, lo tengo anotado, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán. Después en el sudoriental
continental, que son otro monstruo Camboya. Y otro viaje.
Exacto, está Camboya, República Democrática de Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam... El Asia Sudoriental Marítimo, Brunei, Darussalam, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, que hace unos años conocí a alguien de Papua Nueva Guinea, Filipinas y Timor-Leste. De acuerdo a la FAO, básicamente sí, es de las Naciones Unidas, es de Asia. Mi pregunta es, la tiro antes de la última recomendación. Estos países, lo personal, nunca leí algo de India más que sea Gandhi, no sé si ustedes han leído de estos países algún escritor particular, si tienen alguna recomendación. Pero tal, la quería tirar porque en realidad nos enfocamos en oriental, pero hay... O sea, unos conscientes de la ignorancia, ¿no? O sea, a mí me sirven estas cosas para decir, pucha, lo que me falta conocer para poder realmente tener un paneo de otros
el
lugares.
El tema es... Por ejemplo... perdón, que te corté. Por ejemplo, a nivel manga... sí conocí este año por una serie de Netflix un mangaka filipino. Que es la gente que hizo el dibujante y el escritor de 13, que por ejemplo fue interesante porque en realidad de Filipinas no sabe nada tampoco.
No, y aparte toda la animación y todo el cast y todo el equipo, aparte viste que
era de Filipinas.
Te saca un show de atrás de cómo se hizo y son todos filipinos, estaba re bueno.
Sí.
Hablan un español raro, además los filipinos también.
Sí, porque tiene una mezcla entre su idioma como local, que es el Tagalog, el español porque fueron colonia de España, y el inglés porque también fueron colonia de Inglaterra. ¿De Estados Unidos?
No colonia, protectorado. Protectorado.
America, fuck yeah.
El tema a la pregunta que hacía Joa es también qué tanto se traduce, ¿no? Porque pasa mismo con Corea. Hay muchos libros que, por ejemplo, ellos tienen su amplia literatura, que de repente lo podés pispear viendo Goodreads, páginas de otros países, de repente en inglés. Y en español, ¿qué tanto llega? Y a Uruguay, ¿qué tanto llega? Mucho menos. Entonces es como que...
¿Qué tanto se distribuye?
Claro, entonces va por ahí también el tema. De Corea creo que en español habré visto libros contados con los dedos de una mano.
Sí, bueno, eso también es una de las ventajas que tenemos actualmente con el tema de internet y la globalización, ¿no?
Claro.
Que en realidad, en cierto punto, tipo, empezás a conocer que existen mundos literarios mucho más allá de lo que vos encontrás acá en las librerías o traducido al español. Y que en realidad, o sea, muchas veces si tenés conocimiento de algún otro idioma, puedes adquirir y leer cosas de lugares de repente que te resultan totalmente inhóspitos.
Perdón, Mauro, pero te iba a acordar algo, pero claro, el concepto de la aldea de masas, que es una cosa que se habla mucho en comunicación, en realidad bastante es un mito también, porque en realidad cuando vos tenés países que son titanes, opacan en realidad todos los países chicos.
Claro.
Que el tema es que la popularidad tiene que ver también con la industria cultural que tiene atrás. Le hace muchísima fuerza. Uruguay no lo conoce en ningún país, y nosotros vamos para cualquier país del mundo, y nos van a tratar de argentinos, pero tenemos un país que es cuántas veces más grande que nosotros al lado, con una industria cultural mucho más fuerte.
Tal cual.
Sí, también hay un tema con respecto a la literatura y la promoción de autores uruguayos, y acá me saco el gorro club, me pongo otro gorro vinculado a la internacionalización. Perdón el ruido, papá está en un estado Infumable.
Mi amor.
Tapa cachorro.
Está bien, a ver si. Sí, además que es como decía, está enorme y está atomizador, ¿vieron? Entonces es como que muerde todo lo que encuentra. A lo que les estaba diciendo. También hace poco tradujeron Ariel de Rodó al chino. Algo que es bastante interesante. A nosotros nos llegó, yo trabajo en el Instituto de Letras del MEC, nos llegó la versión, que es impresionante de preciosa, no entendí un carajo porque está en chino, pero digo, la tapa es muy linda. Pero también pasa esto de, incluso algunas editoriales chinas empezaron a preguntar por Cristina Peri Rossi. Y ustedes preguntarán por qué, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que le puede llamar la atención a Asia de los autores uruguayos en particular? Y creo que al final del día termina significando que el posicionar autores en el exterior es súper complejo y súper caro, salvo que lo hagas con lo que mencionaba recién Anita, está vinculado a la traducción. Acá en Uruguay, después yo también les traeré la novedad, pero existe el programa IDA, que es para apoyar a la traducción de autores uruguayos en otros idiomas. Y se están recibiendo varias solicitudes de Asia para traducir autores uruguayos. Y eso es súper llamativo, ¿verdad? ¿Ya? Es como decir, bueno, en realidad... y estamos hablando de autores, bueno, no sé, en el caso de... En particular no es de Asia, pero Rosende, por ejemplo, a Mercedes Rosende, la tradujeron en alemán y en francés. Después está también Fernanda Trías, que por la editorial en inglés, Charco Press, que es una de las editoriales más conocidas por traducir a las voces latinoamericanas más importantes. Fernanda Trías es una autoraza, se las recomiendo. Pero a lo que voy con esto es que la parte de la forma de internacionalizar y de hacer conocer es a través de la traducción. Y les cuento que, para variar, la traducción sale uno vario. Sale muy cara.
Y sale carísimo.
Muy cara. Por eso es importante que los países tengan programas de apoyo a la traducción si quieren promocionar sus autores. En Argentina, por ejemplo, está el programa del Sur. Tiene un montón de guita para apoyar a los argentinos. Y por eso también es que es muy reconocido. O sea, se le da un aporte económico muy alto a las editoriales extranjeras que quieran publicar argentinos. Y Uruguay ya va a tener, esta edición va a salir en breves, pero ya vas dos veces ya, y ha logrado muy tímidamente lograr algunos goles con respecto a algunos autores que se están logrando traducir. Entonces, solamente como para comentarles que, o sea, en 2019 se hizo un piloto de este programa de traducción y se tradujo al italiano Oso de Trapo de Cavallo, de Horacio Cavallo. Después, por ejemplo, el Enigma del Conde del Otramón, de Ruperto Long. Después, uno de Mauricio Rosenkopf, también para el italiano. Y después, por ejemplo, algunos autores se han producido audiolibros de infantil. Entonces, hay un montón de cosas que suceden que están buenísimas. Y si no es por la traducción, es como decía Anita hoy, imposible que nosotros nos lleguen. Así que yo ya les digo, busquen por ahí después el Ariel de Rodó. Es impresionante lo que se está logrando ahora en Asia, por lo menos. O sea, allá se trabaja mucho en China con el posicionamiento país a nivel de cultura. Así que nada, solamente como para poder complementarles eso de la parte de traducción. Y APA sí, insoportable, así que me ponen silencio en su segundo.
No, sí, hay un tema que yo pensaba ahora, que estaba mencionando los países, las traducciones y todo. Cómo además muchas de estas culturas milenarias, yo siempre lo digo, ¿no? China, India... Se autoalimentan, no precisan. Es como Brasil, o se bromea con Brasil. No precisan. O sea, son tan diversas internamente, pero además son tan, tan milenarias que no precisan. Y yo no, yo imagino que debe haber cientos de escritores vietnamitas, camboyanos, de Myanmar, indonesios. Son 100 millones de personas en Indonesia. Algo tienen que estar escribiendo.
Sí, el tema es cómo nos llega a nosotros en realidad y qué es lo que termina siendo el punto de inflexión o el punto de interés. O sea,
claro.
Más que es triste de repente que Filipina a nosotros nos llegue porque, no sé, por el ping pong show.
Yo creo que hay un tema de ahí, por ejemplo, de Corea, que China no todavía no entendió o no le logró pegar, sacando con las películas de artes marciales, que yo las miro y me divierten, pero no son tan masivas. A pesar de que mucha gente se divierte, no son tan masivas las películas de artes marciales chinas a nivel mundial, creo. Aunque
es que en realidad...
Pero...
Claro, para el boom de las películas de artes marciales chinas fueron creadas las originales. O sea, estamos hablando de toda la que tiene la saga Shaolin. Fueron pensadas para el consumo interno y Estados Unidos dijo, esto es interesante, y solamente las doblaron. porque era una inversión cero y la llevaron a Estados Unidos. Y como fue el boom en Estados Unidos de ese tipo de cine, se empezó a producir y se internacionalizó. Pero no hubo un interés o una fuerza del claro. gobierno chino, fue la industria americana.
Bueno, pasó también con el interés generado a nivel de lo bizarro con el tema, o sea, en India con el cine de Bollywood.
Claro.
Que en realidad, era un cine que era para consumo interno de India. A los indios le importaba tres pitos. Lo que pasa después en Pino YouTube, la gente empezó a encontrar esas bizarreadas y dijo, ¿qué es esto, por Dios?
Y bueno, pasa
lo que pasa.
Y yo creo que la diferencia es que Corea ahora está pegando mucho justamente por esa como visión del gobierno, y que Japón, cuando pegó, y esto es así, Japón pegó con el anime en su momento, sobre todo a principios de los 90, como empezó a pegar, tiene ahora como, recién ahora yo creo que los japoneses están dando cuenta que pueden empezar a utilizar esto comercial, cultural, como una forma además, ¿no?
En los Juegos Olímpicos que tenían los openings de los animes.
Exacto.
Pero sí, y así ya la última recomendación, siempre, si van a leer manga japonés, lean a Tezuka, a Papu Tezuka, esta hermosita obra, porque además Tezuka escribe poquito, te hace las cosas en dos, tres tomos y te hace maravilla en dos, tres tomos, o de tu Kirijito, siempre recomendable de Tezuka, que claro, de Tezuka se conoce Astro Boy,
Kimba, el León Blanco,
alguna más. Pero las obras estas de Tezuka son.
Noticiero.
Tezuka ya, claro, era también otra época y el tipo se mete adentro muchas veces. O sea, no tanto las obras como Astro Boy, quizás, o Kimba, pero hay muchas obras donde mete la cuchara en temas espinosos para Japón, como la medicina, Bueno, el Black Jagger es un médico que está en la medicina negra, o sea, todo su mundo de las mafias, ¿no? Las cosas así. Y el tipo se metía ahí. Tiene Buda, Tezuka, tiene
Hitler.
Adolf. Del punto de vista de un seguidor del nazismo, o sea.
Tanto, ahora que dijiste eso lo de Hitler, por eso, por ejemplo, en.
Ahora que dijiste Hitler, dato, dice Patricio.
No, sí, en la.
¡Polémico!
En la educación secundaria, o sea, en la educación primaria, en historia no se toca el nazismo, y en la educación secundaria se toca el nazismo en los grados más altos. Tipo, hasta que no tiene una mente ya adulta, no toca el nazismo. Tipo, no existe. Esa parte de la historia no existe.
Y lo que pasa es que estuvieron en el bando que perdió.
Claro.
La forma más fácil de explicarlo es eso. Yo no voy a decir ni el bueno ni el malo, el que perdió.
El que perdió.
Pero no, yo quería decir solamente una cosita como para ir redondeando, que otra forma a veces con las que nos llegan a nosotros un poco el tema cultural tiene que ver con los premios, porque los premios a veces generan bastante difusión. Tuvo que ver en realidad con el cine, con Parásitos, ahora hace poquito. Y quería solamente poner, solamente como la frutilla de la torta, decir que La Teoría de los Vidrios Rotos fue seleccionada para los Oscars, así que
es justo. ¿La selección o la selección?
Creo que la selección de lo que va a concursar de cine extranjero, o sea, la preselección.
La previa.
Claro, o sea, representa a Uruguay dentro de los seleccionados internacionales. Ahí después, viste, queda un grupo muy chiquito que son los que vamos a ver después. Pero bueno.
Igual es tremendo.
Tremendo.
Sí. Pero y la película la fui a ver al final, porque desde la entrevista con Santulo habíamos quedado. La fui a ver, me maté de la risa. Es buenísima.
Yo creo que, claro, es como cuando pegó Argentina con.
Claro.
Con El Secreto de Sus Ojos.
También. Se ha dado, por eso.
Claro, bueno, Darín pasó a ser como actor internacional y. Y cara bonita de golpe, y le habían ofrecido papeles en aquella hermosa entrevista con Fantino de me ofrecieron papeles en Hollywood y dije que no.
Ah, es verdad. Tal cual.
Y no le rompan las pelotas, ¿no? A Darín, es eso. A Darín le da paja a todo.
Sí, pero además le dijeron que en la entrevista es divina porque le dicen, no, me dijeron para ser jefe de mafia. Un latino jefe de un cartel, una cosa así, mafioso.
Sí, narcotráfico, sí, mexicano, narcotraficante, sí.
Que con la mano en el corazón está bien que haya dicho que no, porque es como que parece que los latinos solamente los contratan para hacer o de barrenderos o de narcos. Pero bueno. Ulises.
Eso también. Leer literatura asiática nos quiebra la cabeza de cómo ven también esta gente. Porque a veces nosotros nos quedamos con una forma de arte de ellos, que la que llega, porque la más popular, en este caso a veces el K-pop o el dorama, que tiene ciertos, no ciertas formas, el anime y el manga japonés, que tiene ciertas cosas, pero cuando vas a la literatura, van por otro camino. Es mucho más personal a mí, me parece. Mucho más personal. Sí, hay como miles de libros acá. Está El vino de una geisha, Rayomon y otros cuentos. Akishimasaki, El quinteto de Nagasaki, La isla de la mujer Elisa, así.
Tengo acá anotados.
Diana se hizo una lista que está llena de cosas.
Oh, y nos fuimos por tema, terminamos hablando de las novelas y no tocando esos libros.
Bocadillo. Si consiguen por internet La Dependienta, que es un libro cortito de 77 páginas. 77. Te habla de autismo la mujer, te habla de todo el tema de el ser individual en Japón, en la actualidad, trabajar en un combi y lo mal que está visto trabajar en un combi y que es un supermercadito de 24 horas.
Me llamó mucho la atención.
Sí, sí. Hay un incel, aparece un incel ahí a meter bocadillo y te da los diálogos más disparatados y lo peor, reales, porque los sí. Podés encontrar.
No lo puse en audiolibro.
No lo puse en audiolibro.
No lo pusiste en audiolibro.
No, lo leí en voz alta.
Gran terrible, claro. Te da tremendo cringe. Te da cosita. Vos decís, no, amigo.
Y lo peor que. Perfectamente te lo podés encontrar en internet en una conversación.
Está sacado un foro eso.
Fueron a Reddit y lo encontraron ahí.
¿Cómo es el de los japoneses? No es 4chan, es Chu, ¿no?
Es Chu.
Chu-chan.
Sí, creo que sí.
Creo que es el de los japoneses, que es el 4chan de ellos. Pa. Y básicamente. Pa. Sí. Pa, yo nunca entré.
No.
A pesar de que no sea japonés, pero debe ser.
4chan te lo banco. No, paso. 4chan te lo banco. Eso no quiero tocar. No. Eso es tierra.
Paso. Además, te digo que los foros rusos están más sanos.
Yo lo escribo ahí.
La dependiente.
Sí.
Ni nada
bueno.
Mira, vamos a tener que fijarnos entonces.
Bueno, dimos tremenda lista de libros y de autores para que se. Para que conozcan más, y tenemos ahí nuestra consultora especialista. Estamos re con tremenda columna, nos mandamos hoy. Nos fuimos al caracho con la duración, no nos asesinen. Los encargados de contenidos y programación, pero esperamos que les haya interesado, o por lo menos les haya despertado la curiosidad de pensar qué tipo de literatura asiática ustedes han leído, o por lo pronto empezar a hacerse las preguntas de por dónde empezar, ¿no?
Acá siempre hay espacio para columnas del club, así que.
Exacto. Sí, Patricio empieza por el largo de las páginas, ¿no? O sea, 77 páginas es un buen comienzo, ¿no?
Puedo, es que más, me da tiempo, voy al baño y ya me lo terminé de leer, ya está. Es hermoso.
Que viaja al baño 6, ¿no? Pero bueno, gurises, de última me parece que quedó algún libro en el tintero y tú capaz que se puede seguir en otro día.
Totalmente.
Así que manejen ustedes la disponibilidad horaria en el calendario y lo podemos retomar.
Es que siempre hay. Uno se sienta y decís, tengo 1000 libros para. No 1000, pero tengo 1000. Hay siempre, de todos lados. Pero hay que darle una oportunidad. Y algún día tendríamos que animarnos, en general, y esto del club, pero en general, a leer de otros lados, en el sentido de África.
Leímos, ¿no? De África leímos a Chino Achebe. ¿Verdad?
Dos africanos leímos.
Uh-huh.
Chinua Achebe, nigerianos, están de más. Uh-huh. Y debe haber más todavía.
Leímos al Chimamanda también.
Oriente Medio leímos también.
Sí, o sea, la invitación lo que hacíamos en el club justamente era eso, tipo, leer cosas bien distintas de otros lugares, y en estos 8 años que vamos a cumplir, créanos que hemos leído bastante, o sea, de distintas cosas. Así que nada, la invitación era para que ustedes también propongan autores, que varias cosas han pasado en ese chat y estuvimos mirando, pero realmente quedamos con siempre con estas ideas de poder seguir compartiendo, y ya les contaremos luego qué sale de la discusión del problema de los tres cuerpos, que es el libro que este mes está leyendo el Club de Lectura UI, que vamos a estar discutiendo el 30 de octubre. En nuestra primera reunión híbrida vamos a volver a vernos las caras, esta vez de forma presencial. Estamos muy contentos por eso, después de ya va a ser año y algo que no pasa, así que nos vamos a juntar ahí en el local de Fricantec, que nos cedieron un espacio para conversar. Obviamente que vamos a también tener la posibilidad de quienes prefieran registrarse y estar vía virtual, está todo bien, porque ahora ya cambió la modalidad de las reuniones y la idea también es va a ser siempre incluir. Tenemos varios compañeros del interior y de otros países en algunos casos, así que hay que ser abierto para poder generar que las cosas pasen, pero la verdad extraño un montón la presencialidad y la magia que sucede en los clubes y sobre todo la comida. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, puede ser una merienda.
Fue que sí. Sobre todo la merienda compartida.
La merienda, cómo se extraña. Me voy a cocinar.
Un éxito.
Con eso me voy a cocinar.
Gracias chicos por el espacio siempre, y gracias también ahí a todos los que nos han escuchado y nada, con esta idea de poder también escuchar de ustedes. Y les recuerdo acá que ustedes me deben algo, o sea, no sé si se acuerdan que me deben un cuento con una ilustración, tipo la tiro,
sí,
para que se acuerden.
Sí, o sea, Juan se fue.
Mira, le viste hijo tan...
Ah, como tira humo.
Ah, sí, 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 sí. O sea, está la ilustración. Lo que pasa es que tuvimos algunas respuestas, no tantas como nos hubiese gustado, pero salió como que tipo bastante equitativo el tema del coso. De hecho, ahora voy a publicar el resultado de esa encuesta. Y bueno, ya estaba Gervasio y un par de personas más que dijeron que estaban para escribir, así que...
Bueno, Gerva, ponés a escribir, contactarlos,
a ver si
sale. Si no, no podemos lograr vender nada a una editorial si no me escriben y no me ilustran. Dice, yo trato de poner lo mejor.
Totalmente, totalmente. Capaz que lo que podemos hacer es tipo... hacerlo al revés, hacerlo desde una ilustración mía que yo publique y que bueno, los que se quieran la publico en las redes de Universo y los que se quieran juntar
a escribir
algo, o pueden salir varios cuentos o micro relatos sobre esa ilustración, o pueden salir un cuento colectivo, no sé, eso después veremos entre la gente que se anote para llevar eso a cabo.
Muy bien, tenía que decirlo porque a mí no me gusta que me deban cosas, así que, porque yo nunca debo menos plata, así que por favor, recuerden que esto surgió cuando estuvimos hablando de los cuadernos de ficción, de Estuario, que ellos
totalmente
tienen varios tomos con temas, es como el horror, como erótica, como amor, miro por allá porque lo tengo por ahí,
Atrás tuyo, negro, pasó corriendo,
ahí aparte desesperado, negro, balnearios, aventurero, así que nada, desamor, y bueno, la propuesta era esa, que Universo tuviera su tema, y que escribiera algo, y que Ale fuera, por supuesto, la ilustración que trabajara con respecto a ese concepto, así que, hechos no palabras, dice un sabio contemporáneo, dicen por ahí, póngase a laburar. Y que la próxima columna que tengamos, por lo menos cuando cerremos las columnas de Club Lituat,
Y hablando de eso, voy a aprovechar también para meter chivo de cosas de cosas mías. Dos cosas. En mi Instagram subí una... Estoy participando en un concursito de cervecería Malafama. Están votando ahí, tipo... Hice una pequeña así ilustración por una lata. Así que si tienen ganas de ir a votarme, les agradezco. Y también ayer estuvimos, que eso sí viene más a colación de Club de Lectura en sí, porque estuvimos con otro proyecto que tengo que se llama Mujeres Históricas, donde una amiga escribe artículos sobre mujeres que marcaron la historia y yo los ilustro. Que si no siguen el Instagram de Mujeres Históricas, es @mujereshistoricas, vayan a seguirlo, hay varias historias y estamos por subir más historias de diferentes mujeres. Y estuvimos ayer conversando en un vivo con un club de lectura que lee mujeres, que se llama Leyendo Mujeres, que la conversación estuvo re linda, el vivo está subido en las redes de Leyendo Mujeres, que es @leyendo.mujeres, y la gente, la coordinadora de Leyendo Mujeres va a estar también en la Feria del Libro el 6, el sábado 6, con varias actividades, así que está. También les tiro para si quieren.
Sí, obviamente. Beth es una coordinadora increíble. La verdad que es orgullosa miembro de la Red Nacional de Club de Lectura. Y tuvimos la oportunidad también de estar en la Feria de Libros La Galatea hace unas semanas conversando sobre Peri Rossi. Es increíble todo lo que propone desde la lectura de mujeres y también de feminismos y disidencias, así que realmente me quedo pendiente, tengo pendiente de ver ese vivo, va a ser mi actividad de fin de semana, Ale. Así que, escuchame una cosa, ¿cómo se vota lo tuyo? ¿Tengo que ir a tu foto y
tenés que ir al perfil de Cervecería Malafama? Y ellos subieron en sus historias y votás las etiquetas que tengas ganas. Están todas las propuestas ahí. Okay. La mía es una con un gatito que tiene.
Lo vi en el tuyo, obvio que sí.
Que se llama A la Pipetua. Así que.
Muy bueno. Ya estoy votando, sí, señora. Excelente. No sé si Anita, Mauro quieren decir algo para cerrar nuestra intervención de hoy.
Para cerrar, nada, lean asiáticos, no sé. Vamos a leer más. Y que algún día capaz que para el año que viene, si seguimos con esto de proponer libros y después juntarlos como una temática, que es lo que estábamos haciendo este año, que salió bastante bien, la verdad. Animarse a proponer gente que no conocemos, porque ahí es donde descubrimos cosas interesantísimas.
Totalmente.
¿Sí? Por ejemplo, está haciendo un buen descubrimiento, el del problema de los tres cuerpos. ¿A mí? Buen descubrimiento.
Y hay que leer, bueno, gente, hay que leer y juntarse con gente que lee y discutir sobre libros, que está re zarpado, está re bueno.
Hoy tuve una entrevista en el. Tuve una intervención en la sobremesa, en un programa de Romina Andrioli con Fernando Medina en Perspectiva. Y cuando me presentan, dicen activista de clubes de lectura. Y fue como. ¡Qué bueno! Suena bueno. Ahora lo voy a poner en mi feed.
Activista de clubes de lectura.
Somos activistas de clubes de lectura.
Así que, a full. Me parece en realidad que además, si llega a concretarse el club de lectura de historietas, capaz que podés hacer que tu némesis participe en un club de lectura.
No, es uno de los objetivos.
Sería un sueño cumplido, ¿no? Yo.
Tengo una charla pendiente con Peruso y con Santana, que están metidos en la directiva, así que.
El Batman versus Superman.
Excelente. Vamos a ver qué sale. Van a tener novedades. Va a salir acá el lanzamiento si sale todo bien, así como siempre. Yo les prometo siempre exclusivas y novedades y las cumplimos, así que. Bien ahí. Pero gracias, chicos. Un abrazo a todos por ahí. También ahí por el chat a todos. En especial a mi Némesis, que se va a sumar a ese club de lectura de historieta. Qué emoción, qué hermoso sería. Y creo que vi bien esta. ¿Terminala con el jueguito? ¿Es el Nico?
Es el Nico, ¿no? Sí, sí.
No quiere aparecer.
Muero que hace pila que no lo veo.
No quiere aparecer en cámara. Un
abrazo. Ahí está. Bueno,
está tímido. La pandemia lo dejó en modalidad. Es
modalidad.
Hay que volver toda la biblioteca. Gente, cuídense. Bueno, entonces, no se olviden de anotarse si los que estén leyendo para el club de lectura, porque vamos a estar en los dos casos, entonces tenemos que tener registro, vas a estar online, si vas a estar coso. Sí. Y nos vemos, gente.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.